Duna presenta Nada Personal con Josefina Ríos y Matías del Río. Auspicio de Senator International, CMPC, 100 años, Banca Digital de Banco Vice, Transbank, Sura Inversiones, Indesa, Personas, Entorno y Ciudad, y Ford Summer. Duna, sonidos de tu mundo.
¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes, 7 en punto de este jueves 5 de diciembre de 2019. José Ríos, muy buenas tardes, ¿cómo estás tú?
Muy bien, Matías, rico día.
Calor, sí,
porque ya te he dicho que me gusta mucho el calor.
Sí. Pero bien veraniego.
Bien veraniego.
Habrá marcado los 30 y algo, 31, 30, sí.
Por lo menos.
Eso es lo que estaba pronosticado, al menos.
Tú sabes.
Yo y el tiempo en las noches.
Sí, pues a mí ya me quitaron esa tarea.
No, y el tiempo.
Te podríamos noche, volver sí, al tiempo.
Noche al tiempo. Mañana, sí, máximo probable. Esa frase es muy buena, el máximo probable.
Es muy brutal. Es para cuidarse en el fondo también.
Pero una frase hecha, una frase bonita, una frase acuñada. Hay que ganarse el espacio para decir. Bueno, para mañana, la máxima probable es de 32 grados.
Bonito, sí.
Sí. Sí. Sí. Llega a cierta parte cuando puede decir.
Claro.
Bueno, creo que trae la pauta de este día, así en general. Lo vamos a ir a los titulares luego, pero tenemos la mañana partió con una mala, pésima proyección económica.
El IPOM.
Este famoso IPOM, que es este informe que hace el Banco Central, proyecta lo que queda de año.
Son tres al año. Este es el último, el de diciembre.
Y fue bastante, bastante malito, así que vamos naturalmente a entrarle a ese informe del Banco Central, que recorta naturalmente las proyecciones de manera muy fuerte de crecimiento para Chile.
Sí.
Con un fin de año del terror y el próximo año bastante malo.
Sí, así que vamos con una inflación también al alza.
Sí, tal cual, sí. A ver, anoche se cumplió el plazo para que la defensa del presidente Sebastián Piñera fuese presentado ante el secretario de la Cámara de Diputados frente a la acusación constitucional que se ve la próxima semana en su primera etapa.
Claro.
La próxima semana está muy marcada por las acusaciones porque también se ve la del exministro Andrés Chadwick.
Claro, en el Senado, como juez en el fondo ya del Senado.
En etapas distintas.
Y ahí está, todavía está hay una pequeña esperanza de que podría salvarse el exministro Chadwick.
¿Sí?
Una pequeña, súper pequeña, pero...
Ahí nos vas a contar. Oye, y la réplica, la dúplica podría ser, porque fue Human Rights Watch hace el informe que conocimos, donde deja muy, muy al desnudo el accionar de carabineros. No solamente quedan claras las violaciones de los derechos humanos, sino que además queda muy al desnudo el funcionamiento, la idoneidad técnica. Y carabineros responden. Claro. Una réplica y...
Que se la pidió el gobierno, recordemos.
Sí, se le pidió un informe.
Un informe.
El carabinero hace su informe y Human Rights Watch hace su dúplica, puede ser.
O sea, sí, claro.
Réplica, dúplica, ¿no?
Vivanco estaba muy sorprendido.
Sorprendido, sí.
Esa fue su expresión.
Porque Carabineros había cuestionado la validez de las cifras entregadas por la Institución Internacional de Derechos Humanos. Mm. Otro sorprendido... No sé si sorprendido, pero arrepentido.
Ah, sí, el Frente Amplio.
Los muchachos del Frente Amplio, sí. Y Giorgio Jackson.
Giorgio en específico, que fue el vocero en esta situación.
Dice haberse equivocado y que fue un error en votar como Frente Amplio a favor de la ley antisaqueo, que fue la votación de ayer.
¿Mm? Tal cual, sí, estaba bien, se lamentaba bastante.
Sí, en este caso es tarde, ¿eh?
Sí, ya no.
Y vamos luego a conversar sobre... La Contraloría aclara cuándo se puede entonar el himno de Carabineros tras la polémica en Valparaíso.
Parece que, claro, el Carabineros, después de una intervención, entonó el himno de Carabineros y al parecer no se puede. Hay como momentos específicos donde se puede entonar el himno de Carabineros. No es porque tú así como que llegaste, así hiciste algo, te ponía a cantar, no.
Me imagino que es protocolar como el uso de algún uniforme. Tenida formal, tenida dos, tenida tres, no es al lote. Supongo yo, ¿no?
No, claro, pero yo igual me llevé una sorpresa. Nadie no sabía que estaba tan normado el tema de cantar.
¿Pero para quién es? ¿Para ellos o para la ciudadanía en general?
Yo me imagino que para ellos.
Para ellos será,
sí,
¿no?
Sí, O sea, yo quiero cantar.
Orden y patria,
tal cual.
Orden y patria. Qué antiguo eso. Bueno, sí. Como pueden ver, hay temas. Y en el deporte también, porque sigue Wonders dando noticia. Así que tenemos bastante programa, son las 7:05.
Oye, sí, espérate. Y a tu equipo que se va a ir como un entrenador de hockey, parece.
Holland. ¿Ah? Holland. Entonces está chequeado, está confirmado.
No, pero no confirmado. Suena. Te estoy preguntando.
Pero Holland suenan todos los equipos chilenos que se les va el técnico, suenan con los colombianos.
Ah, sí. No es como una novedad.
No, sí, novedad, pero está cantado.
Pero que simpático, como que un traspaso, como un cambio del hockey.
Pero esto estuvo en Independiente de Avellaneda, un tipo que no se nota en él, solo en hockey.
Ah, ya.
Conoce de fútbol, ¿no? O sea, ándate suave.
No, pues estoy preguntando. Pues. No, en preguntas no hay engaño.
Sí, no es para la rama hockey del club. Ya. Es para que revalidar el tricampeonato.
Para las cruzaditas.
Sí, tranquilo, para el tricampeonato. Así que.
Ojalá se quede.
Ojalá
se quede.
La diferencia entre algunos clubes y otros, que lo que importa es la tradición y los colores y la historia.
Eso te cuento toda la razón.
José Soto, ¿cómo estás tú?
Bien, ¿y ustedes?
Bien, pues trae los titulares.
Sí, oye, lo de la Contraloría, Contralorito lo explicó, hay un artículo que aclara que se puede tocar el himno en sus ceremonias privadas de la institución de Carabineros y sus recintos también.
O sea, en la calle no.
No se puede.
Ya, pero eso es para Carabineros, no es para la ciudadanía.
¿Y si los piden tarareando?
Sí, pues para Carabineros, claro.
No, puede usarlo.
Cualquiera
siempre
puede poner un parlante afuera de su casa, digamos, y poner lo que uno quiera, yo creo.
¿Qué diría Contralorito? Pregunta para Contralorito.
Himno Nacional, ponte tú.
Ah, piola, Contralorito hace radio igual, ¿o no?
No, sí, siempre, yo lo sigo siempre. Aprendo muchísimo con Contralorito.
Es bueno ese personaje.
Buenísimo.
Te enseña, voy a seguirlo.
Mucho. Es muy didáctico y básico. Ya, vamos con las principales noticias de las últimas horas. Chile Vamos acordó avanzar en el proceso constituyente a pesar de las diferencias con la oposición en varios puntos, como los escaños reservados para pueblos originarios o paridad de género. Luego de reunirse con el presidente Piñera, los presidentes de los partidos anunciaron que apoyarán seguir en el proceso e ir buscando acuerdos en el camino para no retrasar el plebiscito fijado para abril. Human Rights Watch rechazó con fuerza la respuesta de Carabineros al informe elaborado por la ONG que denunció violaciones a los derechos humanos por parte de fuerzas policiales en las protestas que comenzaron el 18 de octubre. El documento de Carabineros retrucaba varias de las acusaciones. Al respecto, José Miguel Vivanco, director de la División de las Américas, dijo que le parecía sorprendente y que sus fuentes fueron del Ministerio de Salud y del Instituto de Derechos Humanos. Nos equivocamos, palabras del diputado de RD, Giorgio Jackson, quien admitió que cree que fue un error el voto del Frente Amplio a favor de la ley antisaqueos aprobada ayer en sala. Dijo que en la colectividad terminaron atrapados en esta jugada del gobierno. Y esta mañana nos enterábamos que el Banco Central modificó su proyección de crecimiento para 2019 y expuso el panorama para la economía chilena, descartando que la actividad pueda expandirse por sobre un 2% este año. En el marco de su último informe de política monetaria, pronosticó que el PIB de 2019 crecerá 1%, muy por debajo del rango entre 2,25 y 2,75 estimado en el IPOM de septiembre.
Muchas gracias, María José Soto.
Chao.
7:08, estás en Duna.
Nada personal.
Ya, entrémosle a la réplica de Human Rights Watch a través de José Miguel Vivanco.
Que la hizo por un hilo de Twitter.
Exactamente, sí. Así se hace un día. O sea, si tú no haces un hilo de Twitter, el día no eres nadie.
O sea, no te puedes jactar de ser.
Yo no me explico por qué el IPOM no es a través de un hilo.
Sería bueno.
Dicen que la próxima cadena nacional es con hilo. ¿Qué? ¿Ibas a decir algo y te arrepentiste? Ya se te va a salir. No, está bien. Bueno, la cara que pusiste, ya me imagino mandé a la pelota. Bueno, a ver, todo esto tiene que ver con el informe de Human Rights Watch, como ustedes lo habrán conocido, que habló sobre la. Este informe, ¿no es cierto?, que hablaba de graves violaciones a los derechos humanos por parte de Carabineros y que también aprovechó de hacer un llamado a reformar de manera urgente la institución.
Claro.
O sea, uno es el presente con la acción de Carabineros y las violaciones de derechos humanos, y otro se da pie para decir recomendaciones hacia el futuro.
Varias recomendaciones.
Suspender cualquier uso de perdigones, no solo durante las protestas, y reforzar el entrenamiento de todos los uniformados relacionados con las armas menos letales. Eso decía la institución internacional comandada por José Miguel Vivanco. El gobierno lo recibió lo recibió dentro de la gravedad, con, si hacemos en la relativa, con un tono de alivio. ¿Por qué? Porque necesariamente fue comparado con el de Amnistía Internacional.
Sí, que hablaba de violaciones sistemáticas a los derechos humanos y que había casi que una especie de acción del Estado para
claro, hacía una alusión de prácticamente un acto deliberado y organizado para producir daño.
Para producir daño, tal cual.
Desde Carabineros, con lo cual era la acusación bastante más grave. Sí. Entonces el gobierno lo tomó en otro pie, de hecho, la de Amnistía Internacional, recordemos que en un principio la rechazó el gobierno. Y esta, en cambio, la aceptó.
Con mucho dolor, ¿te acuerdas qué dijo?
Bueno, claro, sí. Es que no puede decirlo ser así cuando te dicen que hay violaciones de derechos humanos.
Pero hubo un acto de en el fondo de aceptación y de construcción.
Claro. ¿Y cómo respondió el gobierno a ese informe de Human Rights Watch señalando que, o pidiendo a la policía un informe? Es decir, hágase cargo de esta crítica.
Y le puso plazo.
Respóndanos, o sea, haga la investigación y respóndale al país y hagamos transparencia de cómo están operando las cosas. Pues. Y ahí es donde surge entonces la discrepancia con las cifras. Porque a través de esta cuenta de Twitter que dices tú, de HRW, que es de él, claro, este director para las Américas, dice que lo sorprendentes cuestionamientos de Carabineros sobre la validez de las cifras incluidas en nuestro informe publicado el 26 de noviembre. Esa es la réplica que hace la institución. ¿Qué tipo de discrepancias en las cifras hay?
Ahí comienza el hilo. Dice que Carabineros sostiene que solo hay 1.195 lesionados al 2 de diciembre, o sea, esta es la semana pasada. Nuestro informe documenta 11.564 casos de heridos al 22 de noviembre, o sea, dos semanas antes.
Usted me está diciendo, así dice Bianco, usted me está diciendo que al 2 de diciembre hay 1.195 lesionados. Yo quiero decirle que al 22 de noviembre había 11.564. Por lo tanto, o le faltó un cero.
10 veces, claro.
O le faltó un cero, o no están. O francamente estamos hablando de otra cosa.
Y dice que
discrepancia es.
Claro, inmedible, inconmensurable. Bueno, y no solo eso, dice: ¿sabe cuál es mi fuente? Mi fuente es del gobierno, porque es el Ministerio de Salud. Es el primero. Después se va a otro, sigue el hilo.
Claramente, unos puntos centrales que ha sido el uso de perdigones y los daños que ha generado en muchísimas personas. Dice, Carabineros sostiene que solo hay 376 heridos por perdigones. Nosotros decimos, en cambio, que hubo 1015. Nuestra fuente, Instituto Nacional de Derechos Humanos, en su informe del 21 de noviembre. O sea, paso a paso va respondiendo.
Después dice que Carabineros sostiene que solo existe un fallecido vinculado a la policía. Y ahí él, de alguna manera, acepta esto y dice: nuestro informe siempre sostuvo que un manifestante murió después de una brutal paliza por Carabineros. Dijimos, eso sí, que hay 26 muertos en protesta. Fuente, la Fiscalía. Pero no los atribuimos a Carabineros.
Y el último punto que indica Vivanco, José Miguel Vivanco, dice que Carabineros alega que, comillas, no hay elementos para sostener la credibilidad de los relatos de abusos sexuales. Hizo referencia a Human Rights Watch en su informe. Nuestra denuncia se basa en 74 querellas por abusos sexuales, incluyendo tocamientos de genitales, desnudamientos, amenazas y 4 violaciones, todas presentadas querellas por el Instituto Nacional de Derechos Humanos.
Así que claro, ahí está, y contundente.
Claro, contundente la diferencia. Y no sé si el gobierno, hasta donde yo sé,
hasta el momento,
no he visto respuesta o no he visto reacción del gobierno de Chile sobre esta diferencia, que es más que una pequeña diferencia entre estas dos instituciones.
Sí.
El Carabinero, me imagino que tendrá como fuente, no las explica, en su informe propia, de su investigación propia.
Lo entregó el martes y no fue tan, en su momento, o sea, se supo que habían entregado el informe y todo, pero no fue ampliamente divulgado en su momento.
Así que ahí están las diferencias de Human Rights Watch y Carabineros, con cifras muy, pero muy distintas frente a la violación de los derechos humanos denunciada. 7:14 p.m, estás en Duna.
Nada personal.
Nos equivocamos. Nos sentimos atrapados. Esta, esta ley de alguna manera criminaliza las protestas, nefasta, dice artículos nefastos. ¿Quién habla de esto y a qué hace mención?
George Jackson, tras la votación de RD a favor de la ley antisaqueos, que fue la que aprobaron ayer, ¿te acuerdas que lo conversamos largo? Bueno, 12 de 17 diputados del Frente Amplio votaron a favor de esta legislación. Y de alguna manera ellos dicen que terminaron atrapados en esta jugada del gobierno porque era un proyecto que de alguna manera se les obligó a discutir de manera inmediata. Entonces, lo que explicaba George Jackson era que en un primer momento ellos decidieron votar a favor de la idea de legislar porque les parecía que habían temas que sí eran aplicable.
Porque dice porque, y eso lo explica Boric en YouTube, ¿eh? Dice porque rechazamos la votación en general, aprobaron el proyecto en general, porque rechazamos los saqueos y sabemos los daños que ha causado a trabajadores y trabajadores. Claro. La izquierda no debe temer respaldar la protesta social, enfrentar a quienes intentan criminalizarla y a la vez enfrentar a quienes se aprovechan de ella para su beneficio individual.
Claro.
Ahí hay un juego.
Hay un matiz.
Hay una zona gris donde se mueven, donde no saben mucho dónde jugarse, pero votaron a favor de esta idea general.
Claro, y ellos tenían lo que explica George Jackson es que ellos tenían el convencimiento que durante la discusión de esta ley ellos iban a poder ponerle ciertas indicaciones a la legislación para que no, de alguna manera, no perjudicara la libre y la posibilidad de la gente de manifestarse. Cuestión que no lograron. Y finalmente la ley se termina aprobando sin las indicaciones que ellos querían hacerle. Y eso habría ocurrido, según ellos, porque en el fondo la tramitación fue demasiado rápida con esta instrucción de que fuera discusión inmediata. Y que claro, y que ahora estaban arrepentidos. Poco tarde nomás.
Está arrepentido, dice, como saben, ayer George Jackson dice, se votó en el Congreso la ley antisaqueos y nosotros, como bancada, votamos a favor de esa idea de legislar, que repite el mismo argumento de Gabriel Boric. Y tras conversar con el equipo y con dirigencias sociales,
claro, les tiraron la oreja.
Llegaron a la oficina, les llegó
tirón de oreja.
La reacción. Yo creo que estos partidos son bastante más susceptibles que otros al tuiterismo.
Sí.
Por decirlo de algún modo.
Más permeable
a esas presiones. Claro. Y tras conversar con el equipo de inteligencias sociales, hemos llegado a la conclusión de que nos equivocamos, porque con la excusa de los saqueos, el gobierno hizo un proyecto que crea sanciones a varias formas de protestas, como rayar murallas o las tomas de terrenos de gente que no tiene casa. Bueno, pero eso había que saberlo, ¿verdad?
Sí, o sea, francamente, a los diputados les pagan por estudiar los proyectos, por entenderlo, por votarlo. Y si te arrepentiste, además al día siguiente.
Sí, no es que no supieran que estaban estos artículos. ¿Eh? Lo que dice George Jackson en su aclaración, esta despedida de perdón, que hace, dice que pensaban que si aprobábamos esa idea general de legislar, íbamos a sumar después votos para rechazar esos
artículos. Exactamente, y hacer estas indicaciones.
No es que no supieran que estaban.
Pues sabían. Y ese es el juego democrático, si de repente puedes ganar o
que
no.
A juicio de ellos son nefastos porque criminalizan las protestas, pero no les resultó la idea de aprobar en general para poder aplicar o poder incorporar indicaciones en particular. Y al final fuimos minoría rechazando esos artículos.
Claro, pero en el fondo quieres quedar bien con Dios y con el diablo. Ahora, porque también, de alguna manera tú apruebas la idea de legislar y votas que sí a la idea, al tema en general, con la convicción de que a lo mejor tú vas a poder hacer algo, no lo logras hacer y al día, a las 24 horas sabes que estás arrepentido.
Claro, quizá le faltó oficio en entender cómo es la lógica legislativa en estas circunstancias de tanto apuro, porque ellos aparentemente lo que señalan es que tenían claro que lo general lo aprueban, pero tenemos que tener tiempo para lo particular, y el apuro no dio espacio para lo particular para poder sumar indicaciones que les permita generar una discusión y poder eliminar esas partes que no les gustaba. No les dio el tiempo, se sintieron pillados, por así decirlo. Y partió el tren y partió con esos artículos y con todo y bueno
tienen el Senado todavía, podrían tratar de influir ahí
y tienen que pedir disculpas, así que por eso estamos intentando convencer a senadores y senadoras para que impidan que esas materias de que a juicio de ellos criminalizan las protestas terminen transformadas en ley.
Ellos tienen solamente un senador que es Juan Ignacio Latorre, sin embargo en otras ocasiones han mostrado la influencia que tienen en senadores de, en otros senadores de la oposición, sobre todo
la influencia.
La influencia.
Ah, entendí, la imprudencia.
No, influencia. Ah,
te juro, entendí, pero no, claro.
Influencia, yeah. Influencia. Yeah. Sobre todo en el Partido Socialista. Así que quizás podrían.
Sí, hay un sector del Partido Socialista que mira con siempre con el rabillo del ojo lo que hace RD, sobre todo lo que hacen algunos grupos más de centro, más moderados del Frente Amplio. Y esto no solo en materia legislativa, también en cuando se ha tratado de reuniones con el gobierno, claro. En fin, van un poquitito en manada. Y eso produce bastante roce al interior de los partidos tradicionales de la ex concertación, porque ven que algunos senadores. Le tienen no respeto, porque la palabra todos supongo que se tienen respeto, sino que un poquito de temor a quedar como los viejos carcamales, claro, como los viejos momios, como los viejos conservadores y que no representan a movimientos sociales o a los jóvenes. Y ahí está
el bueno, juego, pero ahí tiene esa muñeca el Frente Amplio, quizá.
Exactamente. 7:20 p.m. Estás en Duna.
Nada personal.
Y el presidente de la República, o sea, más bien a través de su abogado, plantea puntos de la defensa para su acusación constitucional, que será vista en primer orden o en primer momento en la Cámara de Diputados, como es debido. Sabemos que la de Andrés Chadwick va un paso más adelante.
Sí, ya
fue. Nada indica, o no hay por qué suponer, que va a llegar al evento que llega la de Andrés Chadwick y la del presidente Piñera. Porque
hay menos agua en esa piscina.
Claro, es la Cámara de Diputados. Además que son distintas las situaciones, si es que llega a ser acusado, lo que pasa con el presidente. Bueno, sí. Esto fue un escrito de 155 páginas.
José Domingo Acosta, el abogado.
Representante, sí. Claro. Que da argumentos que para que se acoja la cuestión previa.
¿Cuál?
La cuestión previa, para entender bien, es como el cuestionamiento previo.
Claro, es como si corresponde o no corresponde.
Claro, porque ahí se produce como una paradoja.
Es como el tema de la forma, más que el fondo.
Una prueba como del lenguaje, sí. Porque dice, mira, se aprobó la cuestión previa. Si se aprueba la cuestión previa, es en favor del acusado.
Claro.
Es decir, se aprobó el cuestionamiento previo, el cuestionamiento a que sea acusado. Eso es lo que aspira el presidente Piñera en este caso y cualquier acusado en su momento, a aprobar la cuestión previa. Y después, bueno, va al fondo también con otros argumentos.
Ahora, la cuestión previa ha servido en otras acusaciones constitucionales como termómetro para parar algunas.
En el caso del ministro de Salud.
Santelices.
Sí, hasta ahí llegó.
Hasta ahí nomás llegó.
Ganó la cuestión previa.
Sí.
Es decir, ganó la defensa del ministro Santelices en ese momento, ministro de Salud.
Y en la de Marcela Cubillo, si bien. La perdió la ministra Cubillo.
Claro, no fue acogida,
no
la, cuestión
fue acogida
previa.
La cuestión previa.
Genial de término.
Un trabalengua. Oye, de alguna manera se empezaron a esbozar cómo serían las votaciones también después. Así que bueno.
Sí. A ver, para la cuestión previa, ¿qué cosas señala? Aquí hay el artículo de la tercera que tiene un resumen, por así decirlo, o destaca.
Un punteo.
Claro, ¿qué argumentos tiene? Según ellos, la acusación no cumple con uno de los requisitos mínimos de una acusación, que es ser de carácter excepcional o de última ratio, es decir, como último recurso, esa es la última ratio. Dice que en estas 6 semanas, de ningún momento se ha visto vulnerado el Estado de Derecho, la democracia, y que la separación de poderes se ha mantenido intacta, la institucionalidad que se llama.
Claro.
Dice que utilizar la acusación constitucional en este escenario implica una banalización. Aquí hay un juicio bien fuerte de la defensa del presidente Piñera.
Las fotos son un poquito frívolos.
Claro, a los acusadores los trata de banales o de banalizar un instrumento que podría significar un grave atentado contra la gobernabilidad, a juicio de ellos, del país, paralizando la atención de los altos mandos. Otra de los argumentos que utiliza la defensa del acusado, presidente, quien pretende acusar, dice, la acusación constitucional no debe ser utilizada, también es otra acusación bien dura, para ejercer presión política sobre un gobierno. O sea, le está diciendo, ustedes son un punto frívolo, pero además están siendo un poco, yo esto es una apreciación propia, un punto chueco, porque están tirándola con chanfle. Un
poquito irresponsable.
Están acusando constitucionalmente con todas las implicancias que ellos tienen, pero ¿para conseguir qué? Conseguir ventajas políticas sobre un gobierno. A ver, dice que vulnera gravemente el debido proceso.
Sí.
por fundarse en hechos que no han sido acreditados y por realizar imputaciones imprecisas.
Claro, dice que las imputaciones que se realizan al presidente de la República son genéricas e imprecisas y se fundan en hechos y circunstancias que todavía están siendo investigadas y que no han sido acreditadas por los tribunales de justicia, o sea, por presunciones.
Claro, y que le hace falta, a juicio de ellos, agregar o acompañar antecedentes al momento de hacer una acusación tan grave como la que hace.
Dice que los acusadores tampoco han... Bueno, eso lo acaba de decir. Sí, además, se intenta sostener equivocadamente que el presidente habría consentido a que se cometieran violaciones sistemáticas y generalizadas a los derechos humanos, sin explicitar ningún acto que apunte a ello ni tampoco la forma en que se había expresado ese consentimiento. O sea, no hay datos, hechos comprobables, al menos al juicio del abogado.
Y el abogado también agrega que los acusadores no han apuntado hacia ningún acto del presidente que pueda contravenir abiertamente la Constitución. Así que, mal, a juicio de ellos, mal puede ser acusado si es que no hay ningún acto que la haya contravenido. Esa es parte de los argumentos que entrega la defensa del presidente Piñera.
Después también hace alusión a la acusación del al fondo y también ahí se divide en dos capítulos básicamente. Dice que no es efectivo que se haya producido una infracción abierta a la Constitución y las leyes por los actos de su administración. Van un poco en la misma línea de la cuestión previa, pero profundiza más,
claro,
también.
Que iba al fondo,
claro.
La cuestión previa.
O sea, claro.
Que llega a superar.
Sí, claro. Y ahí, claro, dice que no existieron omisiones por parte del presidente de la República, como lo intentan establecer los acusadores, y que la acusación no entrega antecedentes suficientes, como ya lo habíamos dicho. Así que, bueno. Ah, y hay una parte que es interesante, que dice que no es efectivo que por actos de la administración del presidente se hayan cometido, comprometido gravemente el honor de la nación. Y en ese sentido pone, dice que la cancelación de APEC y la COP25 no han tenido ningún efecto negativo en el honor de Chile y que al contrario la comunidad internacional ha apoyado el actuar del presidente Piñera, sobre todo en materia de derechos humanos.
7:26, estás en Duna.
Nada personal.
Francesca Ravizza, ¿cómo estás tú?
Muy bien, ¿y ustedes?
¿Vamos a hablar de deporte hoy día?
Vamos a hablar de deporte, pero les tengo una mala noticia. ¿Ustedes ubican el diario italiano El Corriere dello Sport?
Ah, sí.
Sí, bueno, hoy día se mandó un numerito que yo creo que para los tiempos que corren, y en verdad nunca ha sido aceptable, pero es algo impresentable en un medio serio de comunicación.
A ver, ¿qué hizo?
Hoy día publican su portada una foto, un montaje fotográfico en el que se ve a Lukaku, que juega en el Inter de Milán, con Christopher Smalling, y en el medio de la foto escribe Black Friday. Los dos jugadores son de raza negra. Y como excusa está el titular, y arriba sale Lukaku y Smalling, son ex compañeros del Manchester United y hoy día son ambos ídolos del Inter y de la Roma. Ahora la competencia es la competencia de mañana porque tienen que competir por el Scudetto, el Inter recordemos que va puntero, pero también por un cupo a la Champions. Así que una situación que no ha dejado a nadie indiferente. Yo me metí al Instagram del Corriere dello Sport y la gente como les criticaba el hecho de ser racistas, de hacer un titular tendencioso que no aporta mucho tampoco, no es que sea un gran titular creativo y que esté haciendo un juego de palabras interesante, o sea,
es un poquito básico.
Claro, le salió mal el chistecito, digamos.
Claro.
Es muy propio de estos diarios deportivos con títulos. A mí el juicio es que lo hace mejor, lo hace bien, el diario Olé de Argentina.
El Bocón de Perú también.
Son tituladores, pero impresionantemente buenos, ingeniosos, con usos de palabras para lo deportivo. Y Marca lo hace bien, pero son más seriotes. Y aquí probablemente trataron de pasarse
claro,
de listo,
bueno,
y cayó mal, pues.
El Inter publicó en su cuenta de Twitter como el fútbol es pasión, cultura y hermandad. Estaremos siempre en contra de cualquier forma de discriminación. La Roma fue un poco más dura y pone ninguno, dos puntos, nada. Absolutamente nadie, nada, en blanco. Ni un alma, nadie. Y pone el Corriere dello Sport. Y pone la portada como no pueden ser más desubicados. Después, ambos equipos hicieron una declaración conjunta en la que dijeron que por un año van a vetar al diario y que no lo van a, la Roma además dijo que no los va a permitir entrar a los entrenamientos del equipo, que ninguno de sus jugadores dé entrevistas y tampoco participarán en ninguna actividad que sea promovida por este medio de comunicación. Así que es muy grave. Después el director del diario, Iván Zazzaroni, justificó la portada y dijo, si no se dice como esto es un elogio a la diferencia, el orgullo a la diferencia, la magnífica riqueza de la diferencia. Si no se comprende, es porque no se quiere comprender. Un título inocente se convierte en veneno por parte de los que tienen veneno adentro. Haciendo que la gente que encuentra que esto es racismo es porque son personas que son racistas y no está bien. Lukaku, recordemos que ya un periodista fue despedido en otro medio de comunicación italiano diciendo que la única forma de parar a Lukaku era dándole 10 plátanos. Ese es el
claro,
nivel.
Lukaku viene de protagonizar de ser víctima de un ataque racista recién, está hace unos días, sí, fue, ¿no? Hace una semana. Entonces, mal timing.
Recordemos que Balotelli, acuérdense que en un partido también en la Serie A italiana le estaban gritando cosas racistas, la hinchada del otro equipo perdió el control, agarró la pelota y la tiró lejos de la cancha porque ya no aguantaba más que lo estuviesen humillando de esa manera. Y en Italia el tema del racismo es un tema muy delicado, lo dice también muchos comentaristas de distintos medios de comunicación, dice, y precisamente el agente de Lukaku, que es italiano, dice, este es un tema muy grave, nosotros lo vemos y lo vivimos a cada día en las calles de Italia, los medios de comunicación no pueden entrar en este juego porque es muy grave. Lukaku también dice, es lamentable que este diario haya decidido titular con algo respecto a la raza en vez de preocuparse de lo que de verdad se debería preocupar este medio, que es de un partido muy importante entre el Inter y la Roma. Así que vamos a ver qué pasa, pero la verdad es que es lamentable. Otro tema del que les quería hablar es el puesto de Chile 4 para la Copa Libertadores de América.
¿Se va a jugar la Copa Chile o no, parece?
Es que en eso estamos. Hoy día se juntó la Federación de Fútbol con la Asociación de Fútbol, tuvieron una reunión y manifestaron que tenían la intención de que este partido se jugara un partido entre Unión Española y Universidad de Chile, porque Colo Colo y Universidad Católica van como Chile 1 y 2 por haber salido Católica campeón y en segundo lugar haber salido Colo Colo. Entonces, las bases del campeonato dicen que si es que el campeón no puede ir porque va como Chile 1, tiene que ir el segundo de Chile, de el segundo de la Copa Chile, pero como este es un torneo que no ha concluido, no sabemos quién es el que ha tenido mejor rendimiento de la Copa Chile. Entonces lo que proponen es que entre Universidad de Chile y Unión Española se haga un partido que se tiene que definir, pero este partido se jugaría en enero y la Asociación de Fútbol tiene que avisar el 17 de diciembre como máximo quiénes son los equipos que compiten, porque ese día se sortea la Copa Libertadores, se sortea el fixture. Así que es muy complicado. Sebastián Moreno va a tener que viajar a Paraguay, a la Conmebol, para poder pedir que le alarguen este plazo, pero es muy complejo y vamos a ver qué pasa. Además, dentro de las bases de la Copa Chile, dice, si es que el subcampeón también está imposibilitado, su lugar lo va a ocupar el mejor ubicado en la tabla de posiciones de la primera división. ¿Eso qué quiere decir? Que en este minuto está Universidad Católica como Chile 1, Colo Colo como Chile 2, Palestino como Chile 3. Si seguimos ese reglamento, el que entraría aquí, el que sería el gran beneficiado, sería Unión La Calera, que quedó cuarto en el torneo. Y eso haría que se baje un puesto más, hasta el equipo número 8 se vaya a la Copa Sudamericana. Sí o sí dijeron que esto se iba a definir el martes 10 y van a dar una respuesta si es que es positiva o es negativa, si se va a definir en cancha la situación de la Copa Chile. Y he escuchado mucho que dicen que Wanderers ya está en primera división. No es cierto. No es cierto que Wanderers está en primera división. Hubo una reunión entre los equipos de la primera B y Sebastián Moreno, en el que manifestaron su intención de que Santiago Wanderers sea ascienda a la primera división y el próximo año se juegue con 18 equipos en lugar de 16. Lo que sí tienen que también, eso se tiene que definir mañana en el Consejo de Presidentes, y tienen que definir quién va a ser el segundo equipo que va...
María, Chile 4, que es la segunda.
Perdón.
¿Cómo estará? Estamos mareados.
Estamos mareados.
Lo único que no hay es fútbol.
Entonces, no hay fútbol. Tiene que ir Santiago Wanderers de número uno. Y del segundo, y no es que el segundo suba, porque la primera vez se hace. El segundo de la primera vez juega un partido definitorio con el campeón de una liguilla. Que se hace con cuatro equipos. Que se hace con cuatro equipos y este año va a ser con ocho equipos. Entonces. Tiene que haber más fútbol. Y el gran problema es que el campeonato se terminó porque no estaban las condiciones para jugar fútbol.
¿Hay algún YouTube con algún tutorial para entender?
Pues esto lo estoy haciendo yo.
Sí, pero es que me mareé, ¿qué lo voy a hacer? Ya.
Ahora,
todo de nuevo. Francesca Ravizza, muchísimas gracias.
Que estén muy bien.
Que te vaya muy bien.
Gracias, Francesca.
7:35 ¿Estás en Duna?
Nada personal. Vamos a saludar a nuestro auspiciador.
Sí, porque el planeta necesita compromiso para avanzar hacia una economía sustentada en recursos renovables. CMPC se compromete a reducir 50% de sus emisiones de gases de efecto invernadero. CMPC, la fibra del futuro.
Senator International, líder en exportaciones, entrega servicio aéreo, terrestre y marítimo con una solución inmediata para tus problemas de carga, integrando soluciones de servicio para todo tipo de proyectos y logística a tu medida con el asesoramiento del gran equipo de expertos de Senator International, First Class Global Logistics. Infórmate en contacto senatorchile.cl.
Comienza a vender con la opción más conveniente de Chile a todo tipo de negocios. Transbank, confiable, estable y segura. Hazte cliente en transbank.cl.
Banco Vice nuevamente fue reconocido con el primer lugar del Premio Nacional de Satisfacción de Clientes Pro Calidad en el sector bancos medios y fue elegido mejor de los mejores de la categoría contractual versión 2019, porque su motivación permanente es la satisfacción de sus clientes. Banco Vice, simple para ti.
Indesa te da la bienvenida a Casa Cruz, el nuevo gran piloto de viñas de Chicureo de Indesa. Descubre este y otros pilotos en el camino del Algarrobo 105 Chicureo, más en indesa.cl, Indesa Personas en Torno Ciudad.
Quienes toman buenas decisiones eligen un experto en inversiones como Sura, que cuenta con la mayor oferta de productos de inversión de Chile. Sura, tu próxima buena decisión.
Viaje romántico, de partner, de amigos, de familia. Bueno, elige cómo vas a aprovechar la promo vacaciones de remate 2x, con ofertas en paquetes turísticos para viajar de A2. Visita ahora una oficina Latam Travel o ingresa a latam.com. Latam Travel, crean todo tu viaje.
Vuelve el verano, vuelve Ford Summer. Bonos imperdibles y un Ford te están esperando. Aprovecha esta oportunidad y ven por el tuyo. Encuentra tu concesionario Ford en Ford.cl. Ford Summer, no te lo pierdas.
Vamos a una pausa y ya volvemos. A la vuelta estará con nosotros el ex ministro de Hacienda, ex candidato presidencial, ex candidato a senador.
Y actual.
Actual.
Decano de la Escuela de Gobierno del London School of Economics.
Andrés Velasco a la vuelta de este corte para hablar sobre la actualidad política y económica. Pausa y volvemos. Esto es Duna.
Nada personal.
Estamos de vuelta a 7:42 y lo anunciamos y ahora lo presentamos. Andrés Velasco está con nosotros. Andrés, gracias por estar aquí. Buenas tardes.
Muy buenas tardes. ¿Cómo están ustedes?
Muy bien, pues José Ríos, parta usted porque yo lo entrevisté anoche largamente, pues chiste repetido, así que yo
me metería por ahí. Para que no salga podrido, dices tú.
Exacto, pero más o menos claro que la política que interesa hoy, ¿cómo la está viendo Andrés desde su posición de observador lejano, pero muy presente?
Conocimos hoy día también el IPOM, cortito, igual yo creo que es importante darle una mirada porque es bastante duro, o sea, se baja cualquier cantidad las estimaciones de crecimiento, un 1% para este año, entre un 0,5 y 1,5 para el próximo, y también una presión inflacionaria que no veíamos hace muchísimos años.
Bueno, ¿vamos por la política o no vamos por la economía? Decídanse, pues, chiquillo.
Tenemos 17 minutos, repartámoslo bien.
Ya, ustedes me dicen, ¿por dónde partimos?
Por la política, creo yo que partir.
Bueno, como lo he estado viendo, creo yo, como buena parte de todo Chile, con la guata bastante apretada, para decirlo en castellano, creo que por un lado que una sociedad que tiene muchas tensiones subyacentes y mucha desigualdad se manifieste siempre es bueno, pero cuando esa manifestación se vuelve violenta y termina en saqueos y en desmanes, eso no es bueno. Y cuando termina además en violaciones de derechos humanos es aún peor. Y por lo tanto, el desafío que tenemos como sociedad es recomponer esa confianza y volver a la paz. Y eso no es fácil, entre otras cosas, porque la política está muy desprestigiada, aunque ha habido destellos de buena política, hay gente que ha pagado costos personales por llegar a acuerdos. Y porque además el escenario político siempre está condicionado un poco por la situación económica, socioeconómica en los meses y trimestres que vienen va a ser mala, hay que decirlo así con todas sus letras, y cuando no hay lucas los ánimos no están precisamente serenos, y esa combinación no va a ser fácil de llevar.
Andrés, cuando escuchas el argumento de que la violencia puede ser mala, es mala, se rechaza, pero que hay que reconocer es que sin todo lo que ha pasado, con lo bueno y con lo malo, no estaríamos discutiendo lo que se está discutiendo, no tendríamos los avances que tenemos y que no se hubiese corrido el cerco como se ha corrido. ¿Qué le respondes tú a esa argumentación?
Le respondo primero que nada que la dignidad humana es capital y yo no la cambio por un peso de mayor o menor gasto, y por lo tanto cuando hay alguien a quien violentaron o le quemaron su negocio o lo golpearon, eso no tiene precio, eso no tiene precio. Segundo, quienes dicen eso claramente no saben mucho de política, no saben mucho de historia, porque eso supone que la violencia es una especie de instrumento que tú prendes cuando te conviene y lo apagas cuando te deja de convenir. Y la historia de Chile y la historia de los países es exactamente lo contrario. La violencia se suele desbocar, se suele tornar en contra de aquellos que inicialmente la gatillan, y los que tenemos un par de canas en la cabeza, recordamos que son los mismos argumentos que se daban en la década de los 70 y que nos llevaron a un golpe militar al fin de nuestra democracia y a torturas, asesinatos y violaciones sistemáticas por muchos años. Y por lo tanto, ese argumento no solamente me parece inválido, me indigna.
Quiero aprovechar, Andrés, de saludar a la audiencia de TVN y de Canal 24 Horas que se engancha con nosotros en esta transmisión conjunta con Radio Duna. Así que estamos con el exministro Andrés Velasco. José Ríos.
Por otro lado, también toda esta violencia ha presionado para toda una agenda legislativa. Cosas bastante positivas, sobre todo en el área social, también un camino
constitucional. Perdón, yo no creo que la violencia haya presionado. Yo creo que las manifestaciones pacíficas han creado un clima para que se analicen cambios. Pero si le empezamos a dar a la violencia el rol de rector, que cuando la gente quema buses se legisla y cuando no se queman buses no se legisla, estamos en un serio problema. Así que yo no le concedo ni por un instante a la violencia ese rol.
Sí, pero hemos visto casos concretos, por ejemplo, de este grupo No Más Tag, que presionando en muchos casos con bastante violencia, llega a un acuerdo que era impensado hace 2 días atrás, 3 días atrás.
Y eso está mal. Está mal, no porque sea un grupo especialmente violento. Yo no creo que el corazón de la violencia esté ahí. Pero si estamos hablando de la mayor justicia social y de la institucionalidad democrática y transparente, que se le perdone y se le transfiera plata a quienes rompieron las reglas vigentes, cuando mucha otra gente, ¿no es cierto?, pagó y se portó como las reglas indicaban que sabía que había que portarse, eso a mí me parece mal. Segundo, no estamos aquí hablando de un perdonazo ni a los pobres ni a los desvalidos. Estamos hablando de un perdonazo a usuarios que suelen tener por lo menos un auto y muchas veces flotas de camiones, ¿no es cierto? Así es que desde todos los puntos de vista, de la justicia, desde la equidad para quienes pagaron, y además estamos en el momento del calentamiento global y todo eso, que es muy importante, premiar a quienes privilegian por sobre todas las cosas la contaminación, me parece que es exactamente la dirección en la cual Chile no debe transitar.
Ahora, a ti como ministro te tocó muchas veces hacer negociaciones y concesiones, no a los más vulnerables, sino que a los que, eso es realismo puro en política, sino que a los que son más capaces de presionar. Y eso es parte de lo que hablábamos anoche, esta captura del Estado por algunos grupos de presión.
Absolutamente. No, mira, yo no dudo que los gobiernos a veces tienen que apretar la mandíbula y aceptar cosas que no les gustan, por lo demás es la democracia. Pero otra regla de la democracia es que nos podemos pronunciar y ponerle nota a ese acuerdo. Puede que ese acuerdo haya sido inevitable, pero eso no quita que sea un mal acuerdo.
Andrés Velasco, cuando hay algunos economistas que son analistas políticos también, hablan de del fin del neoliberalismo, que se terminó una etapa en Chile de alguna manera. Primero, ¿cómo lo ves tú? Si estás de acuerdo y si sientes que en algún momento te tocó ser ejecutor de ese instrumento, de esas partituras neoliberales como ministro de Hacienda.
Sí, conozco el artículo al que te refieres, lo escribió un amigo mío hace muchos años, a quien le tengo mucho aprecio, pero creo que se permitió una frasecita fácilmente citable, pero que carece de bastante contenido. Mira, yo creo que hay dos frases que le han hecho mal a nuestro debate, o dos epítetos, porque a estas alturas ni siquiera tienen mucho contenido. Una es el modelo y la otra es neoliberal. Neoliberal es básicamente un insulto. Cuando algo de ti no te gusta, le dices neoliberal. Y cuando tú le preguntas a la gente, bueno, ¿qué diablo es eso? Nunca está muy claro qué es lo que es. El modelo es algo parecido. Lo que está subyacente a ese uso de la palabra el modelo es la noción falsa, totalmente falsa a mi juicio, que la economía de la sociedad chilena del año 2019 es la misma que el año 1990. Y eso es una patraña de proporciones. Si hoy día estamos hablando de fortalecer el pilar solidario, es porque hay un pilar solidario. Cuando se creó el pilar solidario, yo era ministro, creamos una pensión básica solidaria de 75 lucas, que llegó a 1,5 millones de personas. Lo que había antes era una pensión básica asistencial que había dejado Pinochet, que era de 15 lucas y le llegaba a 100 mil personas. Y eso no me vengan a decir que es lo mismo. Si estamos hablando de usar el seguro cesantía para paliar la cesantía que viene en estos meses, es porque hay un seguro cesantía, que no lo inventaron los Chicago Boys, que lo inventó el gobierno Ricardo Lago y que el gobierno Michelle Bachelet fortaleció. Y que el gobierno de Sebastián Piñera, en su primer gobierno, también fortaleció. No es esto privilegio de un grupo. Si estamos hablando del Plan Auge, que tiene muchas carencias, porque el Plan Auge existe, y porque Chile tiene una cobertura universal de salud que no tienen muchos países desarrollados, incluyendo Estados Unidos. Y por lo tanto, el modelo supone que el modelo de hoy es el mismo modelo que ayer, y eso es falso, es patentemente falso.
Aquí no hay
y el que diga... Es que mira, el neoliberalismo, a mi entender, es una categoría vacía. Yo creo que en Chile hubo un proceso de crecimiento que tuvo sus luces y sus sombras. Hay cosas buenas y hay cosas malas. Y lo que corresponde a un país maduro es mantener las buenas y cambiar las malas.
¿Y qué pasó? ¿En qué momento se divorció la sociedad de este, no le digamos modelo, pero de este sistema que había mostrado avances, que estaba dando resultados en muchos aspectos, que claro, hacía agua en otros, pero que a la luz de todo lo que ha pasado, pareciera que estaba todo mal?
Sí. A ver, yo creo, yo por lo menos no me siento capacitado para tener una conclusión tajante acerca de por qué pasó lo que pasó en las últimas 6 semanas. Ha sido grande, ha sido potente, ha sido muy violento en algunos momentos, y seamos bien francos, fue casi totalmente inesperado. Y por lo tanto, el que diga, mire, yo entendí todo, tenga las conclusiones exactamente de lo que pasó. Yo por lo menos, yo me dedico en mis ratos libres a las ciencias sociales, llevo 25 años o 30 años haciendo clases de economía y no me sentiría capacitado para decir pasó esto y lo otro. Creo que hay que escuchar más y hay que reflexionar más. Pero si me apuras, yo creo que hay al menos dos cosas que entender. La primera es que, como decía don Carlos Marx, el crecimiento y el desarrollo tiene sus propias contradicciones. O para decirlo más en castellano, todas las cosas tienen un lado A y un lado B. Te doy un ejemplo. Una de las razones por las cuales las pensiones en Chile son malas es porque es un sistema de pensiones que fue diseñado cuando la gente vivía hasta los 70 años, y hoy día una chilena que jubila a los 65, su esperanza de vida es 89, casi 90 años. Y ese es un tremendo logro. Tener 15 años más de vida es una bendición, es una maravilla. Pero tiene un lado B, que son 15 años más de pensión que hay que financiar, ¿no es cierto? Les doy otro ejemplo. A mí no me cabe ninguna duda que hay mucha frustración entre gente que fue a la universidad y que hoy día le cuesta encontrar empleo coherente con lo que estudió. Bueno, pero eso algo tiene que ver con el hecho de que hace 2 generaciones, 15% de cada generación iba a la universidad, y hoy día 50% a la universidad. Y por un lado, hay algo maravilloso, el acceso a la educación, ¿no es cierto? La posibilidad de que haya muchos más profesionales viniendo de familias en que nunca nadie tuvo el privilegio de la universidad, pero también va a conllevar frustración. ¿Por qué? Porque cuando hay unos poquitos profesionales son muy bien pagados, cuando hay muchos más profesionales, en términos relativos, van a ser menos bien pagados. Y más encima, si esa familia se endeudó para mandar al cabro a la universidad, va a estar doblemente enojada, porque la pega que obtuvo no es muy buena, y por otro lado, porque hay que pagar esas deudas. Y por lo tanto, con eso no quiero decir que todo esté bien, todo lo contrario. Hay tremendas carencias, tremendos problemas pendientes, pero no son problemas que estuviesen presentes en el año 90 y que siguen estando hoy día. Son problemas que son precisamente producto de los cambios, las mejoras, las luces y las sombras de nuestra economía. Y una última cosa, arriesgo a hablar demasiado. Lo que yo creo que sí es evidente, donde estuvo, pero a mi entender, la mayor falla, la mayor carencia, no es exclusivamente en el plano de la economía, sino en el plano de la sociedad. Esta sigue siendo una sociedad con una élite cerrada, discriminatoria, clasista, prejuiciosa, y a ese joven que fue a la universidad, viniendo de una familia de primera generación de universitarios, que se sacó buenas notas, termina la carrera y se da cuenta que sus compañeros que tienen las buenas pegas no son los más estudiosos ni los más capaces, son los que tienen el apellido correcto, entre comillas.
Desigualdad de trato, exactamente. Finalmente.
Mira, yo en alguna entrevista hoy día en la prensa vi una frase que me pareció certera. Decía, en Chile hemos hablado mucho de la desigualdad de datos y hemos hablado poco de la desigualdad de trato. Lo comparto 1000%.
Andrés Velasco, tú que te has dedicado 30 años dices, al estudio de las ciencias sociales, ¿tú crees que, dado el nuevo panorama político e institucional que vamos a tener, que es con nueva constitución, podemos llegar a tener un panorama, un master plan, diría un arquitecto, con una cohesión social distinta y que pueda generar un paso para un Chile distinto? Son dos puntos. No sé si esto tuvo que ver con la trampa de los ingresos medios, que Chile quedó topado como en la primera B. Este remesón, si lo hacemos bien, ¿tú ves esperanza de que pueda llegar a jugar en la primera A, aunque desde abajito, pero cambiar de división?
No sé si me gusta la metáfora de la primera A y la primera B, porque eso se parece un poco a esta cantinela de todos los políticos, y alguna vez también lo dije, que vamos a ser país desarrollado, chiquillos, espérense 5 años más. A mí me gustaría que la gente en Chile pudiésemos vivir la vida que nos gusta vivir, no la vida que nuestra cuna dictó, no la vida que nos tocó. Creo yo que eso es posible, creo yo que estamos más cerca de eso hoy que el año 90, indudablemente. Hablando de la desigualdad de trato y no solamente de la desigualdad de datos, una cosa que los economistas suelen ignorar pero que es importantísima, es la legitimidad. Yo creo que el argumento principal para cambiar la Constitución es que, más allá de que si el artículo 4 o el artículo 2 son buenos, regulares o malos, es que tiene un origen que a mucha gente, me incluyo, le choca. Y por lo tanto, una nueva Constitución nos puede dar un espacio para concordar cosas que de otro modo siempre habrían estado teñidas o habrían sido controvertidas por sus orígenes. Y por lo tanto hay una posibilidad, pero no es una certeza, porque este proceso que comienza lo podemos hacer bien y lo podemos hacer mal. Yo espero que lo hagamos bien, pero no va a ser nada de fácil y va a requerir mucha generosidad política.
Y en ese término de las certezas también hay muchos que plantean que son 2 años de bastante incerteza, de que va, como además es página en blanco, hay muchas cosas que están por conversarse, por saber, y eso también puede de alguna manera también presionar en términos económicos y políticos para que no llegue inversión o para que sea más lento. O sea, el precio también puede ser alto, ¿no?
Yo no creo que Chile deba ser rehén de lo que piensa Wall Street. Obviamente las inversiones no nos pueden ser indiferentes, pero no podemos hacer o dejar de hacer en Chile, cambiar nuestra constitución o mejorar nuestra política porque algún inversionista de 25 años que maneja una loca en un fondo le guste o no le guste. Yo frente a eso me rebelo, siendo economista. Y además creo que los inversionistas internacionales, que son, miran muchos países y tienen mucha experiencia, entienden perfectamente que a veces la solidaridad institucional y la legitimidad es importante. De hecho, yo viví, porque trabajé en ese gobierno, el gobierno de él, con la transición a la democracia, el mundo de la derecha vaticinaba el fin del planeta Tierra, y de hecho se transitó a la democracia y nunca hubo más inversión y nunca hubo más confianza de los inversionistas, a pesar de que estábamos en el medio de la transición política. Ahora, ¿cuál es la clave? Esa transición política se hizo bien. Está muy de moda vilipendiarla y criticarla. Se hizo muy bien, entre otras cosas, porque se dijo con claridad, esto se va a hacer, esto no se va a hacer, los cambios que se hicieron rápido, se hizo una reforma tributaria, se hizo una reforma laboral, se hizo en el primer año de gobierno, y por lo tanto, con cierta rapidez, se fueron despejando esos focos de incertidumbre. Si tenemos que vivir un año y medio, o 2 años, bajo un cuadro de incertidumbre, a mí no me quita el sueño, siempre y cuando lo que se haga en ese año y medio conduzca a que tengamos instituciones más estables.
¿Cómo lo estás viendo? ¿Estás viendo los primeros atisbos de la construcción de este nuevo marco institucional con buenos ojos o con temores?
Sí, algo que me gusta y algo que me preocupa. Me gustó ver esa foto republicana de no todos los partidos políticos, pero varios partidos políticos que no se quieren mucho entre sí, ¿no es cierto? Que no tienen mucho en común entre sí, a las 3 de la mañana, todos con las camisas de guañangás y con ojeras, firmando un papel que nadie dejó contento, pero eso es lo que tiene bueno precisamente, porque si todos estuvieran contentos no sería un acuerdo. Un acuerdo por definición es algo en que tú cedes algo para que el otro o la otra también firme, ¿no es cierto? Eso es espíritu republicano. De hecho, yo estuve en el Senado hoy día, pasé por esa sala y me quedé mirando, no había nadie, estaba vacía, y dije, aquí ocurrió algo importante, me pareció un momento republicano importante. Esa es la buena noticia. La mala noticia es que hay mucho baño que cortar, y en especial hay que entender que las constituciones son sistemas complejos. Lo que tú acuerdes en el artículo 4 tiene que conversar con lo que tú acuerdes para el artículo 18. Te doy un ejemplo muy concreto, les doy un ejemplo muy concreto. No puede haber cualquier combinación de sistema político con sistema electoral. si se abre la discusión, por ejemplo, de si Chile debería transitar a un sistema semipresidencial o parlamentario, que puede ser, bueno, eso es súper importante a la hora de decidir si nuestro sistema electoral tiene que ser más proporcional, menos proporcional, más mayoritario, menos mayoritario, ¿no es cierto? Y la gran dificultad, creo yo, va a ser darle coherencia a las cosas que se acuerden, porque perfectamente se podrían alcanzar los 2/3 para tomar una decisión aquí, 3 meses más tarde, 2/3 para una decisión allá, y cómo garantizas tú que esas dos cosas más o menos vayan en la misma dirección. Esa pega va a ser muy difícil.
En ese sentido, Andrea Lamán y otras personas proponían que se votara al final también el cuerpo completo con los 2/3.
Mira, esa conversación ha tenido varios bemoles y creo que se han dicho muchas cosas de gente muy enojada sin que se entiendan todos los alcances. Yo hoy día le he escuchado a un profesor de Derecho Constitucional que me pareció interesante. Dijo, mira, esto es difícil, pero no nos enredemos tanto, porque este va a ser un ejercicio en el cual a nivel constitucional vamos a hacer lo mismo que se hace en los procesos legales. Cuando tú vas a legislar, ¿cómo se vota esto en el Congreso? Perdón la lata, pero esto es importante entenderlo. Yo no lo entendí hasta que fui ministro y ahí tuve que vivir en carne propia. Primero se vota en general. El Ejecutivo manda un mensaje que dice, mire, este proyecto de ley va a ser así, estos son los principales componentes, para allá va la cosa, pero no se vota el articulado. Después de haberse votado en general, de haberse abierto la idea de legislar, ¿no es cierto?, se va a comisión y ahí se ve la cosa chica, y después vuelve a la sala y se ven las cosas chicas en su conjunto para ver si suman. Si le logramos aplicar esa lógica de las leyes individuales a la Constitución, obviamente uno es un animal más chico, este es un animal más grande, pero la lógica es parecida, creo que podríamos sortear alguna de estas dificultades. Pero obviamente eso es más fácil decirlo que hacerlo.
Y son las 8 de la noche y nos tenemos que ir. Para otra vez hablaremos de economía, sí. Que Andrés Velasco habla siempre de economía, así que era más interesante el análisis político y el tiempo era menos. Andrés, muchas gracias por estar aquí hoy.
Gracias a ustedes.
Que te vaya muy bien. José Río, nos despedimos de nuestra audiencia radial también y los dejamos invitados a
Terapia Chilensis con Héctor Soto, Arturo Fontén y Hernán Larraín hoy día. Después, Sintonía Crónica con Bárbara Espejo y Rodrigo Santamaría, el capítulo de Keith Richards.
Que tengan un muy buen día. Hasta mañana. Gracias. Chao.